El camino de Eva. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 para leer la historia con la que estamos muy familiarizados. Hay una gran necesidad de que la gente deje el camino de Adán. Oímos acerca de Adán, de cómo Adán pecó, y a través de esa sola transgresión todos llegamos a ser parte de la raza de Adán, y hemos tomado el camino de Adán. Pero hoy quiero dar la razón de por qué ocurrió eso, y esa razón fue por haber tomado primeramente el camino de Eva. Este mensaje va a ser principalmente hacia las mujeres, pero todos podemos aprender y todos podemos tomar también el camino de Eva. Y es algo que ha afectado a todos, no solo a el hogar, a la iglesia, sino al mundo entero, el haber tomado el camino de Eva. Y no vayan a desanimarse o a desalentarse por lo que vamos a oír, sino que esto sirva de ánimo para cómo no estar en el camino de Eva. Y si alguien está, que le sirva para volver al camino de Dios. No, por lo que oigamos en esta mañana, no vayamos a desanimarnos, sino al contrario. Vamos a empezar aquí la lectura en el versículo 1, en esta historia, en el Edén. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Primero quiero que veamos que el varón, el esposo, aparece en el versículo 6, y del versículo 1 al 6 solo está la mujer teniendo la conversación con Satanás. Ese es el camino de Eva. Entonces viene Satanás, y él sabía que era muy difícil convencer a Adán de que desobedeciera a Dios, pero también sabía que era muy fácil convencer al más frágil. La mujer es, dice en la Biblia, que la mujer es como vaso frágil, el varón es para ser el protector y el líder, y la mujer es vaso frágil. Y Satanás sabe eso, y él por eso decidió ir con la mujer, porque era astuta, más que todas las bestias del campo. Entonces viene Satanás y tienta a la mujer, y empieza primero haciéndola dudar de la palabra de Dios. Podemos hallar varias enseñanzas aquí, pero pienso que la principal es que la palabra de Dios permanece para siempre, y que el poner un signo de interrogación donde Dios ha dicho la forma como deben ser las cosas, el empezar a analizar y a dudar de la palabra de Dios, es abrir la puerta al diablo, a la decepción. Y es de la misma forma como el diablo actúa hoy también. Él hace que las personas duden de la palabra de Dios. Y ahora queremos, en vez de ser siervos de la palabra de Dios, jueces Dios y analizarla y probarla a fondo para cuestionar la palabra de Dios como si fuéramos dignos de desafiar al que la escribió. En vez de someternos humildemente a ella, obedecerla y creerla tal como está, ese es el camino de Eva. Y entonces Eva escucha al tentador y lo primero que pasó fue que ella se puso muy pensativa acerca de la palabra de Dios, a analizar la palabra de Dios con un signo de interrogación. Cuando hacemos esto, venimos a tomar parte en el camino de Eva. Después de que Satanás la hace dudar de la palabra de Dios y le pone un signo de interrogación, viene a decir la primera mentira de la que se menciona, que se menciona en la Biblia. Versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Podemos ver que es, lo que le dijo fue simplemente una mentira. Y este sigue siendo el camino de cómo Satanás atrapó a Eva. Después de que duda de la palabra de Dios y abre la puerta a la desobediencia, Satanás le dice: no vas a recoger ningún fruto malo por tus acciones. Y es lo mismo que hace hoy el diablo. Viene y dice: si desobedeces o pecas, no vas a recibir ningún castigo de parte de Dios. Vas a poder estar tranquilo. Este es el camino de Eva. Sin embargo, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una vez que el diablo ya mintió y prometió que no va a haber ningún castigo, entonces viene y dice, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que realmente está diciendo Satanás, o lo que quiso decir fue: Eva, fíjate que Dios te está privando de una bendición. Fíjate que Dios solamente te está quitando, te está evitando que tengas un buen tiempo, que tengas diversión, que seas tú misma. Y después de prometerle que Dios no la va a castigar, demuestra que Dios le está robando una bendición, supuestamente. También es el mismo método que usa el diablo hoy. Él viene en nombre del movimiento feminista y le dice al oído a la mujer: fíjate, Dios solamente te está privando de que seas tú misma. Tú puedes ser líder, tú puedes tener una carrera. Estás perdiendo tu tiempo aquí como ama de casa y criando a tus hijos. Tú puedes ser alguien en la vida. Tú puedes salir y Dios solamente te está privando de eso. O tu esposo te está privando de eso. Estás en opresión. O tu iglesia te está privando de eso. Tienes que liberarte. Estas son las tentaciones con las que viene Satanás. Pero son solo mentiras. Son solo mentiras. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Vamos a detenernos un poco para recordar Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículo 16, nos dice lo que es el mundo. Nos dice que el mundo es los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y podemos ver que aquí Satanás tentó a Eva con el mundo. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne. Fue tentada por los ojos porque vio que era bueno para comer, para la carne, y que era agradable a los ojos, que se veía muy bien los deseos de los ojos. Era algo muy bonito, tanto para observar como para comer, son los deseos de la carne como de los ojos. Y que algo codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida, algo que se veía que si comía de ese fruto, ella iba a lucir sabia o iba a ser sabia para tener orgullo y vanagloria. El diablo la tentó con el mundo. Y entonces cuando ella fue tentada, dice, y tomó de ese fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Es el camino de Eva. Vamos a detenernos un poco a leer versículos 7 y 8 para mencionar algo que hace unos días mencionamos en un estudio bíblico. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí hay una figura de condenación. Bueno, Dios viene, vino a la tierra y Él viene al corazón de un hombre. El hombre va y se esconde. Así es como se sintieron Adán y Eva, condenados, culpables, porque vieron que estaban desnudos delante de Dios y se hicieron delantales, pero eso no sirvió, porque aún así querían esconderse. Dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre prefiere esconderse en vez de enfrentarse con Dios e ir para que lo perdone. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Vean solamente a quién se dirigió Dios, por qué preguntó Dios. ¿Acaso dijo Dios, Eva, Eva, por qué comiste del árbol? No, Dios fue, y con quien quería hablar fue con Adán. Esto nos da una imagen muy clara de a quién hace Dios responsable en el hogar. Todos los versículos anteriores hablaron de Eva, como que ella tuvo la culpa, pero cuando Dios viene, Él quiere hablar con Adán, que el que ha nombrado responsable Dios es el varón. Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí vemos que Adán se justifica y le echa la culpa a Dios mismo. Le dice, la mujer que tú me diste, ella me hizo comer del árbol. Versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Vamos a 1 Timoteo capítulo 2 para ver que Eva fue engañada, pero el varón es el responsable. 1 Timoteo 2, vamos a empezar versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Si leemos más la Biblia, nos da un poco más de luz, porque en todos los pasajes que se habla de que estamos caídos, se habla de que somos parte de la naturaleza caída de Adán, nunca de la naturaleza caída de Eva, porque Eva fue engañada, Adán pecó, no fue hasta que Adán tomó del fruto que el pecado entró en el mundo. Por eso es importante que tengamos como doctrina el nacimiento virginal, porque el Señor Jesús nació de una virgen, porque nosotros traemos una simiente corrompida a causa del varón, no a causa de la mujer. Y Fue el Espíritu el que instaló al Señor Jesús en el vientre de María. Esto quiere decir que el varón es el que transmite el pecado, y el varón fue el que pecó. Sin embargo, detrás de todo esto vemos que aunque el varón fue el que, en cierta forma, culpable, todo esto se originó a causa de la mujer. Si la mujer no hubiera sido engañada, si la mujer se hubiera sujetado, todo esto no hubiera ocurrido. Eva escogió su propio camino, en vez de someterse a su esposo. Primeramente se permitió hablar con la serpiente, en vez de preguntar a su esposo. Después, cuando ella estaba hablando con la serpiente le hizo el ofrecimiento y la tentación, ella debió de haber ido decirle a la serpiente: espera, voy a hablar con mi esposo y juntos vamos a ver cómo deben ser las cosas. Y entonces él va a venir y te va a contestar. Sin embargo, Eva tomó las cosas en sus manos para contestar a la serpiente. Y ahí empieza la falta de su, el camino a la falta de sujeción. Cuando la mujer empieza a tomar todas las cosas en sus propias manos. Y el hecho de que Eva tomara su propio camino produjo solamente muerte. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, un pasaje que ya muchos conocemos, pero quiero resaltar algunas cosas importantes. Hace tiempo yo prediqué en Hong Kong y había varias mujeres allí. Una mujer que era relativamente nueva empezaba a escuchar la palabra de Dios, hizo un comentario y dijo que el cristianismo o la vida cristiana no sería tan dura o no sería tan difícil, o no es difícil, excepto por lo que Pablo dijo acerca de que la mujer debe sujetarse al varón. Esta mujer, no sé qué tan lejos había ido, pero estaba quejándose de que era injusto que la mujer se sujete al varón. Ella no podía entender que Dios ha puesto un orden, y que Pablo solamente lo que él deseaba era poner las cosas en el orden de Dios. Cuando hay una familia que está en orden, como debe ser la familia cristiana, no hay nada más hermoso que eso. No hay nada más hermoso. Pablo no buscaba hacer dura la vida cristiana, sino hacerla feliz. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa esto? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Mateo 25 hay un pasaje donde el Señor Jesús le dice a los justos que van a heredar la vida eterna: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Habían vestido al desnudo, habían dado de comer al hambriento, habían ayudado al necesitado, y el Señor les dice: no lo hicisteis realmente a él, sino lo hiciste a mí, porque lo hiciste para mí. Y aquí el apóstol Pablo nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando usted desobedece a su marido, ¿a quién desobedece? Al Señor. Cuando usted habla en contra de su marido o mal de su marido, ¿en contra de quién está hablando? En contra del Señor. Pero cuando usted obedece a su marido, usted obedece al Señor. Vamos a seguir con la lectura. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Y entonces pone una hermosa comparación. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No pudo haber sido puesto de una forma más sencilla, más fácil de entender. No pudo haberlo explicado mejor el apóstol. Son las palabras de Dios. Vamos a hallar algunas cosas aquí. Dice aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y cuando vemos el mundo, hallamos el mismo problema. En la iglesia es la cabeza y Cristo parece estar sometido. Y hallamos el mismo problema en el hogar. La mujer es la cabeza y el varón está sometido. Tal parece que las mujeres han tomado el camino de Eva y la iglesia está tomando el camino de Eva. Y ahora tenemos a la mujer ordenando y el varón obedeciendo. Y ahora tenemos a la iglesia haciendo sus propias reglas y decidiendo qué va a obedecer y qué no va a obedecer, constituyéndose la cabeza. Pero ¿saben qué? Que esto no puede pasar. Cuando la iglesia se convierte en la cabeza, entonces Cristo, que es la cabeza, se va. Porque nadie le va a decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Nadie le va a decir, Dios, lo que tú dices no importa. Y podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien aunque lo estemos desobedeciendo, o que estamos bien con Él aunque lo estemos desobedeciendo. Pero cuando lleguemos delante de Dios Todopoderoso y aquí en la tierra tomamos el camino de Eva y escuchamos las mentiras del diablo, Él va a poner las cosas bien claras y va a decir, yo soy Dios, tú no eres Dios. Cristo viene por su novia. Él no viene por la cabeza, sino por la novia. Pero cuando la novia se vuelve cabeza, entonces Cristo ya no viene por ella, porque ya no es más la novia. Aquellas iglesias que han hecho sus propias reglas, Cristo no va a venir por ellas. Y ahora establece la Biblia, de esta misma forma, así de la misma forma, como debe ser en la iglesia, así la mujer debe someterse a su esposo. Dice, las casadas estén sujetas a sus maridos. Y dice, en todo. No pudo haber sido establecido más claro. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, para ver que Pablo no es el único que habla de esto. 1 de Pedro 3. No son las ideas de Pablo, son las ideas de Dios. Y vamos a ver que Pedro también las dice. 1 de Pedro 3. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Quiero detenerme ahí un poco para contar un testimonio de una familia que conocí hace una semana. Hablé con el varón y él me platicó cómo Dios obró en su corazón. Él llegó un día de trabajar y su esposa y sus hijas habían estado muy interesadas en obedecer a Dios y habían estado buscando a Dios y leyendo la Biblia, y habían encontrado que la mujer debe vestirse de una forma modesta, con pudor, con humildad, y le preguntaron a su esposo, le dijeron, vimos esto en la Biblia y queremos obedecerlo, ¿te molestaría que usáramos un vestido largo y holgado todo el tiempo? Él no entendía muy bien, para él fue como un shock, pero él les dijo, si piensan que eso es lo correcto, pues háganlo. Y pasaron unos días y otra vez regresó de su trabajo. Y ahora le dijeron, seguimos estudiando la Biblia, y ahora vimos que la mujer debe cubrirse la cabeza con un velo. ¿Te molestaría que usáramos un velo sobre nuestra cabeza? Y él tampoco entendió muy bien, pero les dijo, adelante, si lo quieren hacer, háganlo. Y pasó el tiempo y entonces iban a ir a una cena con unos amigos. Y llegó el varón otra vez a trabajar, muy contento para que fueran a cenar. Ya cuando iban de salida, se les quedó viendo y dijo, esta noche no van a estar así. Le dijo a su esposa, quítate eso de la cabeza y ponte, no sé, unos jeans o algo que a mí me guste, como antes tú te vestías. Y la mujer le dijo, está bien. Entonces fue y se cambió de ropa, se quitó el velo y fueron a cenar. Pero después, cuando llegaron a la casa, el hombre les habló con ellas y les dijo, esta fue la noche más miserable para mí. Fue la noche más miserable de mi vida. Porque Dios había estado sobre él, hablándole. Que su esposa y sus hijas querían seguir al Señor, pero él estaba siendo un obstáculo. Y él finalmente se rindió y les dijo, esa es la forma que Dios quiere que sean. Entonces sean así, sin importar lo que digan los amigos. Dios tocó su corazón gracias a la sumisión de su esposa y al espíritu manso y apacible, a la conducta casta y respetuosa. Cuando usted se somete a su esposo, Dios pelea las batallas por usted. Y él hace un trabajo mucho mejor en transformar a su esposo. Y él transforma al esposo en lo que él quiere que sea, no en lo que usted quiere que su esposo sea. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Aquí pone un ejemplo, el apóstol Pedro, acerca del Antiguo Testamento de Abraham y de Sara, de cómo Sara obedecía a Abraham y aún le llamaba Señor. Podemos recordar que hubo dos ocasiones que aconteció lo mismo con Sara y Abraham. Ellos habían llegado a un acuerdo que cada vez que entraran a un nuevo reino, a una nueva villa, a un nuevo lugar, en caso, solamente en caso, de que el rey de ese lugar quisiera tomar a Sara por mujer, ella diría, Abraham es mi hermano, ¿para qué Abraham? No lo mataron. Eso, según las primeras, no suena como una relación muy, de mucho amor. Sin embargo, Sara decidió someterse. Y las dos veces que fueron a un nuevo reino, Sara se sometió aún hasta el mismo punto de estar dispuesta a alejarse de Abraham para venir a ser la esposa del rey de ese nuevo reino. Y en las dos ocasiones, Dios no lo permitió, porque la mujer cuando se somete al varón puede estar segura que Dios se va a hacer cargo de todos los demás. Cuando ella obedece al varón, puede estar segura que Dios se va a encargar de todos los demás. Podemos ver que cuando Sara se sometió a Abraham, aun cuando no parecía que era la voluntad de Dios, hubo bendición. Y cuando vemos que Sara no se sometió, cometió Abraham, sino que tomó el camino de Eva. Eso fue más tarde. Ellos no tenían hijos. Y Dios había prometido un hijo, Isaac. Y entonces, Sara tuvo una gran idea. Y fue con Abraham y le dijo, ¿por qué no te llegas a mi sierva? Y puedes tener un hijo de ella, para así cumplir la promesa de Dios. Y entonces Abraham se sometió a su idea, y aún hoy estamos sufriendo las consecuencias. Los hijos de Ismael, el Islam, siguen luchando contra los hijos de Isaac, los israelitas. Todo fue porque una mujer, igual que Eva, tuvo una gran idea. Su esposo se sometió a su idea, y eso solamente trajo pena y destrucción. Dios dijo que Ismael iba a ser un hombre de guerra, que iba a estar contra su hermano, y es aún lo que hoy sigue ocurriendo. Todo fue producto de cuando el hombre se sometió a la mujer, en vez de la mujer someterse al hombre. Vamos a Proverbios capítulo 14, Proverbios 14 para leer versículo 1, dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este es un versículo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Este es un versículo para armonizar. Es un versículo para que meditemos en él diario. Y para que cada vez que pensemos en nuestro hogar, pensemos en este versículo. El varón tiene el liderazgo y tiene la responsabilidad, pero la mujer tiene el poder. La mujer tiene el poder. Realmente no sé cuánto tiempo pasa la mujer con los hijos, pero pienso que en algunos casos es el 90% del tiempo que la mujer pasa con los hijos. La mujer tiene el poder está en sus manos. Y los hijos ven cuando la mujer honra y ama al Señor. Y entonces ellos honran y aman al Señor. O ellos ven cuando la mujer no sigue al Señor y ellos no siguen al Señor. Ellos también ven cuando la mujer va en contra del varón y entonces ellos van en contra del papá. Y cuando una mujer no se somete, sino va en contra de su esposo, sería igual que ella tomara un auto y con ese auto a toda velocidad se estrellara en la misma esquina de su casa, debilitando el mismo fundamento de la casa entera, de la casa física. Cuando ella va contra el varón, ella debilita el fundamento de su hogar. Dice que la mujer necia con sus manos derriba su casa. Dice la necia con sus manos la derriba. Los niños ven todo. Y día a día, que la mujer no se somete, sino que hace planes y su poder lo usa de una forma indebida. Es como un martillazo cada día. Cada día y cada día. Hasta que un día el hogar se va a caer. Va a derribar. El poder está en las manos de la mujer. Dios va a pedir cuentas al varón en el día del juicio por su responsabilidad, por su liderazgo, pero también va a pedir cuentas a la mujer por cómo utilizó el poder que ella tiene. La mujer utiliza más su poder, está derribando su casa, Pero no hay necesidad de eso. No hay necesidad de que derribe su casa. ¿Saben ustedes? Los cristianos de la comunidad moraban. Para ellos era tan sencilla estas palabras que ellos decían: si una mujer no se sujeta a su esposo, no puede ser salva y no va a ser salva. Está rechazando al Señor Jesucristo. El varón no es su enemigo. Él no es enemigo. Él es el esposo. Déjalo que cometa sus errores. Déjalo que haga su parte. Pero la mujer debe cumplir con la parte de ella. Estas no son mis propias ideas. Es por eso que leí hoy varias escrituras. El apóstol Pablo no está tratando de hacerse la vida imposible. Ni el apóstol Pedro está tratando de hacer la vida imposible. Ni Salomón está tratando de hacer la vida imposible. Ni yo estoy tratando de hacer la vida imposible. Estamos mostrando cómo edificar el hogar. La mujer tiene el poder está en sus manos. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos el auto, nuestro auto, y lo chocaríamos directamente contra la esquina de la casa? Yo creo que nadie haría eso. Pero es lo que muchas mujeres están haciendo con su actitud hacia su esposo. Tú también, hijo, papá es la cabeza del hogar. Él es la cabeza. Si tú no lo honras y respetas, tú también estás contribuyendo a derribar tu casa. Dios bendiga su palabra.
Estaban ahí, silencio para el hombre. la guerra ya se estremeció, de cuantos rumores por el mundo entero, son los cumplimientos que Cristo anunció. Ahora la fe, risa de la mira cuántas almas te van a ver, mira que en el cielo hay una lanza, la corona de la de la salvación. Mira que el cordero que llega en las nubes para arrebatar lo suyo verde. A los escogidos llevará con gozo, tú recibe a Cristo porque entiende ella. A una base, sin saber a trabajar, mira cuántas almas se van a quedar, mira que en el cielo hay un galardo, la corona bella de la salvación. Tú también, amigo, lejos vas de Cristo, ya no crucifiques a tu Salvador, ya no lo desprecies, ya no lo abandones, más recibe a Cristo porque tiene ya ahora parte. Cristo venga a trabajar, mira cuántas almas se van a quedar, mira que en el cielo hay un galardón, la corona bella de la salvación. Una voz me dice desde el cielo,
la voz que he escuchado, ven aquí.